con el con la ontología, el ser o no ser, y a ver ya si podemos que iremos un poco lento. Bueno, pues vamos a donde estábamos en ya está, vale. Bien. En cuanto estábamos aquí con el Dasein y el ser ahí, el olvido del ser y la diferencia ontológica y demás. Bien. La metafísica. ¿Qué ocurre? Que para Heidegger lo que tenemos aquí es una superación del proyecto metafísico. La analítica pone de suma complejidad, destaca tres momentos estructurales. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta de cara al examen. Tampoco os va a pedir mucho más. Bien. El Dasein, el ser ahí, es un ser. Estamos en nuestra propia existencia abierto. ¿Abierto al qué? Al ser en el mundo. Y ahora veremos esto. ¿Qué es? Abierto a la comprensión del ser desde una situación, encontrarse determinado y proyectado a un número indefinido de posibilidades. Es así, nosotros somos lo que somos porque es una concatenación de posibilidades, ¿no? Si hubiésemos nacido en Soria, yo qué sé, si viviésemos en Soria, seríamos otra cosa. Cada uno es lo que es, eso es lo que pretende analizar Heidegger. Esta estructura, bueno, ¿qué es el Soria? El cuidado. Un preser se, ser junto a y ser ya en el mundo. ¿Qué significa este preser en sí? Porque es el que nos proyecta. Fijaros, vosotros ahora estáis estudiando este grado, estáis haciendo esto. Bien, estáis en un preser se. Porque sois en el sentido, no metafísico, pero sí físico, estáis autoproyectándoos en algo que queréis ser. Es decir, trascendéis vuestra realidad cotidiana para ir más allá. Esto lo aplicamos al sentido metafísico y lo tendremos bastante bien. Pues, encuentro. Bueno. Tiro y todo esto lo dejaremos. Bien. ¿Qué más? Quitaremos esto de en medio. A ver. Bueno. La posibilidad de autotrascendimiento y apertura proyectiva, es decir, que vamos más para allá, es todo eso en la temporalidad. La temporalidad, como siempre, en el ser humano, si os fijáis, nadie ha sido totalmente atemporal. Tenemos futuro, presente y pasado. Siendo el primero el más importante. Digo, este ser, indica esto. Nosotros tenemos una proyección. Esto nos suena, sí, nos suena porque, acordaros, Hegel, ya os digo que no lo vemos, pero ya inicia todo esto. Marx, ¿qué decía? ¿Cuál es el modelo de evolución? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es esa mejoría? ¿Cuál es ese mundo utópico? Era el modelo comunista. ¿Cuál es el modelo de Nietzsche, que ha matado a Dios? Entonces, ese superhombre, ese capaz de superar el nihilismo de la sociedad. Es decir, si os fijáis, la filosofía siempre, en todo momento, proyecta. Entonces, cada uno desde su óptica lo enfoca a su manera. En la estructura del Dasein, ser en el mundo, somos en el mundo, pero no somos un vegetal, no somos algo inanimado, somos algo que autotrascendemos, vamos más allá de la realidad que tenemos. Y esa realidad, ¿dónde será siempre? En el futuro. A ver, centrarnos otra vez en el tema, podemos, porque estos temas, cogiéndolos de una semana para otra, son complicados. Bueno. ¿Cómo nos revelamos? ¿Cómo damos sentido a nuestro ser? En el ser ahí, en el darse. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá. No es el determinante fundamento último en el que se determina y establece el sentido del ser. ¿Por qué? Porque si no sería subjetivismo. Esta forma hay que tenerlo claro. No podemos pensar desde el ámbito propio del subjetivismo, que es lo que piensa la modernidad. Él, si os fijáis, está intentando hacer un modelo metafísico, pero, en fin, no va a tener demasiado éxito, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa por el Dasein, el ser ahí? ¿Por qué se preocupa por nuestra trascendencia? Porque estamos en el mundo de la técnica. Este mundo de la técnica es lo que Heidegger comentaba, la metafísica de la era atómica. Claro, la metafísica es ir más allá de la realidad. Lo que estaba haciendo era, de alguna manera, criticar o poner en evidencia el sentido de estas cuestiones. El técnica como fenómeno fundamental del mundo moderno, que vendría a ser la metafísica de la era atómica. El sentido del Kelvin, el giro, ¿no? Lo tenéis por aquí. Bien. ¿Qué ocurre? Porque, ¿qué es la técnica para Heidegger? Un modo de manifestar, descubrir e interpretar la realidad. Es un modo regido por estos puntos. ¿La técnica para qué sirve? Con la pandemia nos ha ido muy bien, porque se han podido desarrollar vacunas, unas con sus más y sus menos, pero se han podido desarrollar vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Bien. La realidad, modo de interpretar a través de la técnica la realidad, pero desde la calculabilidad, utilidad y rendimiento. Bien, ¿qué ocurre? ¿Es bueno la técnica? Y Heidegger dice que no. ¿Por qué? Porque es peligroso. Lo técnico conlleva y representa un peligro al someterse el mismo hombre al dominio de la técnica. Claro. Está haciendo una crítica, porque ya vimos que son paralelos, a la Escuela de Viena. No piensa como en la Escuela de Viena. La Escuela de Viena ya lo vimos, ¿no? Todo era ciencia, todo era esto, y la filosofía simplemente la esclava es la que tiene que interpretar ese lenguaje para que sea claro. No, aquí lo que está diciendo es, no, oiga, la técnica está muy bien, todo eso lo que quiera, pero deshumaniza. Con la instrumentalización de sí mismo y la consideración de una idea técnica del mundo como algo natural. Y el mundo es algo más. El sentido del giro, la técnica, lo tenéis en la página 457, 58, y la técnica es un modo de desvelamiento, todo lo que os pone por aquí, y luego se habla la diferencia entre la técnica griega y la moderna. Bueno, simplemente esto. No le deis muchas más vueltas, porque es que no podéis haceros 80 páginas de todo. Os habla luego del Gestell y demás. Gadamer es el siguiente filósofo que nos entra en el tema. Bien. A ver, como veis, el capítulo de Heidegger es enorme. Bueno, Gadamer ya llega al siglo XXI, falleció hace relativamente poco, con 102 años, doctor en filosofía, discípulo de Heidegger, ya veis que todo va de este estilo, ¿no? Todo va de este palo, de uno discípulo del otro. Rector de la Universidad de Leipzig, y sucederá a Jaspers, no lo vemos en filosofía, y en la Universidad de Heidegger. Bueno, ¿qué ocurre? de sólida formación en filosofía griega, el idealismo alemán, el arte o la literatura influirán en su pensamiento. El idealismo alemán es su máximo exponente es Hegel, y era un gran admirador del mundo griego. Está muy infravalorado el papel hoy en día en la educación de la clásica, de lenguas clásicas, cultura clásica y todo eso, pero es perder el norte de lo que es el ser humano. Bueno, vamos a verlo rápidamente, que andamos siempre justos, no, lo siguiente. Bien. Deja de ser una metodología y pretende una concepción ontológica de la realidad. Es decir, la hermenéutica ya no es una metodología para entender el ser humano, sino que lo que pretende es crear ese conocimiento de la realidad a través del ser humano. Bueno, tu obra de Heidegger era Ser y Tiempo, ¿no? Bien. Si Gadamer quiere crear esta concepción ontológica, el título de su obra es bastante evidente. La verdad y el método de cómo llegar a ella. Bueno. Pretende entrar en cuestiones metafísicas entre la comprensión y la explicación. ¿Y por qué? Por esta razón. Comprender un texto, una obra de arte, es un modo de conocer distinto al modo de conocer de ciencia como la física o la biología. Creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Uno puede ser un fenómeno en alguna cosa, pero la otra ser un auténtico tutú. No puede funcionar con eso. En la comprensión se produce una convergencia entre el horizonte del intérprete y el de lo que expresa la obra. En el fondo estamos en lo mismo. Pretende comprender al ser humano. Y eso es su teoría de fusión de horizontes. La filosofía de lectura y demás. Una obra literaria es un todo, una totalidad y la relación de las partes, lo habréis leído, no tiene mucho más problema en ello. Las humanidades. ¿Cuál es el papel? Recepción de la tradición o cómo comprender estas obras filosóficas, literarias y demás. Por eso os comentaba ahora lo de las clásicas, están desapareciendo. Cultura clásica, latín, griego, todo esto, este mundo clásico. Y entonces puedo luego reinterpretar según me dé la gana, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que la hermenéutica es este saber de interpretación. Y es en su segundo momento cuando le dará el papel ontológico. No tiene sentido como método, sino solo si es ella misma el proceso en el que se manifiesta la verdad. La experiencia es capaz de producir una verdadera transformación y demás. Bueno, ¿qué significa como método y como estructura del ser? Simplemente ir más allá de lo que somos y podernos adentrar en ese mundo. Saca al cierto modo al sujeto fuera de los límites en que vive y se introduce en realidades distintas proyectándolo en horizontes más comprensivos y demás. El lenguaje es un poco pesado y demás. Bien. ¿Qué es la conciencia histórica? Vamos a verlo muy rápido porque es que vamos a atrasar. La historia no es una sucesión mecánica de acontecimientos. ¿Por qué? Porque hemos de comprender la totalidad de los otros momentos. Y Gadamer lo que avisaba era esto. El presente depende del pasado y del futuro. Es decir, no es algo matemático, sino que tiene que ser desde la interpretación, como vemos, ¿no? ¿Qué hay entre el pasado y el momento? Solo la cadena de la tradición. La historia aparece como un proceso de constitución, disolución y reconstrucción continua de los horizontes lingüísticos y otros. Bueno, En cuanto al diálogo, os lo dejo aquí, no tiene mucho más que ver, prefiero que entremos ya en la escuela de Frankfurt, a ver si nos da tiempo de ver un poco todo el significado. Porque una vez visto Heidegger, pues Gadamer no tiene mucho problema. Y me voy a empezar a enrollar y no va a haber posibilidad. Bueno. Bien. Vamos a ver la escuela de Frankfurt. ¿Qué es la escuela de Frankfurt? Hemos visto, os he comentado, la escuela de Viena y hemos ido viendo a Heidegger, a Husserl, cómo van volviendo poco a poco a la realidad. Veamos. Los principales actores de la escuela de Frankfurt es, uno de ellos es Marcuse, no lo vamos a ver, otro Fromm, pero no los veremos ninguno de ellos, bueno, de la escuela de Viena en sí, pero sí que están íntimamente relacionados. Los principales son estos tres: Adorno, Horkheimer y Habermas. ¿Qué características tiene la escuela de Frankfurt? Bueno, surge en el año 23 y es una perspectiva totalmente marxista, fruto del triunfo de la revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque intentan, como ya vimos con Marx, ya vimos con incluso con el mismo Nietzsche, encontrar qué es lo que hace que el mundo burgués, el mundo capitalista, según su lenguaje, pues esté ahí constantemente y no haya manera de acabar con él. Dicho en pocas palabras, ¿no? Bueno, son los años en que es la República de Weimar, han perdido la guerra, está la República de Weimar, que acabará en manos de Hitler, y a partir de ese momento, pues, entre que son marxistas y se dedican a esto, pues cuando llegue el fascismo al poder, pues van a tener que huir, ¿no? Bueno. Los totalitarismos europeos, todo esto ya lo conocéis. El capitalismo y el comunismo a partir de los años 60 y es el modelo que ellos pretenden analizar. Tened en cuenta que en los años 60 empieza la distensión de la Guerra Fría, pero aún así continuará ese mundo, ¿no? Bueno, estamos en un momento después de la Segunda Guerra Mundial en lo que se llama el estado del bienestar, se generalizó y aumenta sobre todo la sociedad de consumo. Bueno, entonces, ¿cuál era el modelo de alienación en Marx? El trabajador todo día en la fábrica. ¿Cuál es nuestro modelo actual de alienación según la escuela de Frankfurt? Publicidad, mayor consumo. Porque eso nos obliga a trabajar más y en peores condiciones. Aparte, el toque medioambiental, ¿no? A medida de la contaminación y el malestar de la cultura. Todo esto lleva a una serie de acontecimientos, como el libro, el mayo del 68, Berkeley sobre con Marcuse y una serie de cuestiones, movimientos pacifistas y todo esto. Bueno, las etapas, ¿qué es lo que nos interesa? En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, inicia investigaciones en el campo social y empiezan en la reflexión filosófica. Fijaros que empieza cuando ya la República de Weimar está ya en manos de los nazis. En este momento entran una serie de autores que serán fundamentales para su segunda etapa, Fromm, Adorno, Marcuse, y nace la teoría crítica, que es lo fundamental de esta escuela. ¿Qué pretende? Pues renovar la teoría marxista desde presupuestos freudianos. En el 34 cierran el instituto y Horkheimer acabará en Nueva York. Muerto Adorno y Horkheimer, Habermas es el principal representante de la segunda etapa en el mundo americano. Estas cuatro etapas las tenéis ahí, no tiene más. Bien. Entre el 31 y 50, la revista Investigación Social, el ascenso del nazismo y demás, crítica de los totalitarismos. ¿Qué ocurre? Que regresados Hockenheimer y cierra esta etapa en los años 50 y empezará lo que os he dicho antes, por lo mismo. Hasta las muertes de estos autores, entre los que están en Alemania y Estados Unidos, y la segunda etapa con Habermas a la cabeza. No tenéis que perder mucho tiempo con esto, simplemente las dos grandes etapas y cada quien es cada uno. Bien. Teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Bueno. Estamos en lo de siempre. El modelo, digamos, marxista, que no marxiano, recordad lo que os dije de esto, siempre pone la cultura al servicio de la política. Que no son los únicos, ¿no? También lo hacen otro tipo de totalitarismo, ¿no? Pero bueno, la literatura dice que hay que poner la teoría al servicio de la praxis de cambio social contra la ciencia burguesa. Bueno, eso es lo que dice. Bien. ¿Por qué? Pues lo que pretenden ellos es crear, transformar la teoría del conocimiento en una teoría de la sociedad. Hemos visto que se transforman en un instituto de estudios sociológicos, sino que desde la filosofía pretenden esto, ¿no? Bueno. ¿Y esto a qué les lleva? Fundamentalmente a esto. ¿Qué intereses sociales hay para que haya una ciencia u otra? Y realmente es así. O sea, lo vemos. Yo qué sé. Hay intereses económicos, hay intereses tal, pero realmente las sociedades están preparadas para según qué tipo de ciencias. Vemos, por ejemplo, una cosa muy sencilla y por desgracia demasiado habitual. ¿Las enfermedades raras son rentables? No. Por lo tanto, no se investigan. ¿Cuándo se empiezan a investigar? Cuando la sociedad toma conciencia de ello. Bien. ¿Qué intereses sociales hay sobre todo ello? Entonces, bueno. Descubriendo estos intereses sociales, afirman que pueden concienciar a los individuos de cuáles son las fuerzas que realmente llevan el peso de la historia. Bueno. La ciencia también es dialéctica. La tradicional era legitimación ideológica del estado de cosas existentes, mientras que su teoría, ellos pretenden que su teoría proporcionase a la sociedad un estatuto racional. Eso queda muy bien, queda muy bonito, pero es prácticamente imposible de aplicar. Para ello hay que luchar por la emancipación. Por lo tanto, los objetivos de la teoría crítica, que esto sí que es una pregunta que puede entrar en examen, es liberar al hombre mediante la racionalización de lo real, ciencia, y emanciparlo mediante la organización social fundamentada en la razón. Vamos a ver. En la desmitologización, pues lo que tenemos es una serie de cuestiones. Pone los objetos o lo comenta. La teoría científica, los rasgos, ya lo hemos visto con el círculo de Viena y demás. Y a partir de ahí, fijar un modelo, una unidad de las teorías en un sistema universal integrador. Tenemos el modelo científico, tenemos ese modelo que funciona, pero no funciona socialmente. Una teoría científica es una observación empírica o incluso es una hipótesis del comportamiento de lo que se observa. Vale. Es una explicación provisional y no dogmática. Muy bien. Aquí estamos haciendo ciencia normal. Vale. Para que sea válida una teoría tiene que ser no tener contradicción interna y ser conforme con los hechos empíricos. Estamos haciendo ciencia. ¿Pero qué ocurre? Que a partir del modelo ya del siglo XIX, el divorcio definitivo, la separación definitiva entre ciencia y filosofía es evidente para la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque la ciencia es el saber auténtico. Y la filosofía tendría simplemente valores morales de convicción, pero siquiera serían universales, ¿no? ¿Os acordáis el imperativo categórico de Kant? Que decía que obra según manera que y demás, pues esto, bueno, esto dicen que no, que simplemente la filosofía, como mucho, algunas convicciones morales que no tienen ningún tipo de valor, de conocimiento y demás. Bueno, vale, ¿qué ocurre? Que la Escuela de Frankfurt propone unir ambas cosas. Porque el modelo científico, y volvemos a lo mismo, es un modelo social, es decir, el mundo de la ciencia para moldear la sociedad. Es el agente, al ser la sociedad, el agente último de las modificaciones de las teorías. La ciencia forma parte de la producción y evoluciona a la par que esta. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el... ¿Por qué este interés? Muy sencillo. Porque ellos se dan cuenta que las teorías van por un lado y la sociedad va por otro. Y no puede ser. La teoría crítica objeta al conjunto de las teorías tradicionales desvincular la teoría de la praxis, la ciencia de la vida social. Y este es el objetivo fundamental de la Escuela de Frankfurt. La ciencia y la vida social. ¿Quién lo genera? La sociedad. Bueno. También intentan que sea una crítica de las ideologías, pero en esta crítica, ¿cómo lo puedo decir? No está de acuerdo en la sistematización que se hace de todo. Vale. Crítica de la sociedad que describe su acción intelectual, una acción social dirigida a promover una sociedad nueva con hombres dueños de su propio destino. ¿Os suena? Esto vendría a ser una especie de superhombre, pero versión por otro lado, al servicio del interés de la emancipación y felicidad humanas. Claro, es complicado. ¿Por qué? Porque para lograr eso, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar las contradicciones humanas. Por lo tanto, esta teoría sería lo que se denominaría una utopía negativa porque está construida sobre lo negativo de la sociedad, para poder mejorarlo, todo lo que queráis, pero está construido sobre esa parte negativa del mundo social. Bueno, esto es un esquema que encontré, lo tenéis por aquí, los tres autores, Hegel, lo he visto, Marx, y Freud, el psicoanálisis. Tenéis aquí los cuatro puntos que lo podéis mirar, que ya os digo, vamos un poco más que atrás. Bueno, en fin, ya tenemos una teoría que permite intentar situar al verdadero, para ellos, agente de la creación científica que es la sociedad. Y a su vez, esa ciencia permite a esa sociedad alcanzar su paraíso, su Edén, lo que queráis, ¿no? Bien. Vamos a ver a Adorno. Bueno. Muere en 1969. Fijaros que es filósofo, sociólogo y musicólogo alemán, judío. Y finalmente, filosofía en Frankfurt con una tesis sobre Husserl, y se doctora Socon Kierkegaard. ¿Mm? Vale. Kierkegaard es el último gran pensador cristiano, intenta reformar el cristianismo. En un primer momento es partidario de la fenomenología de Husserl y acabará hasta en el mundo neomarxista. Acabará en Estados Unidos y demás, regresará para dar clases a partir de los años 50 y lo que hemos visto. Bueno, fijaros el título. ¿Eh? Lucha por la vida y relaciones históricas de producción como a priori. Marx, ¿qué hace? ¿Cuántas veces os lo he comentado? Que lo que hace es coger el modelo de evolución humana y reducirlo a las relaciones materiales, es decir, a la producción. Pues aquí seguimos, chicos. Adorno reinterpreta la dialéctica y afirma que la verdad no es solo asunto de la conciencia racional, sino también de una realidad social, económica e histórica. Si se suprime la dimensión, afirma, histórica de la conciencia, hay importantes limitaciones intelectuales. El sistema de realidad no es más que una lucha por la vida y el conocimiento es un proceso en el que todo ello va apareciendo. Ahora igual en unos minutos, os aviso, voy a tener que levantarme un momento, pero ya os lo haría saber. Bueno. Dinámica conflictual de la historia del yo como conflicto de la sociedad. Vale. Os lo he hecho un segundito, ahora vuelvo. Disculpad. Ay, a veces hay algunos imponderables que hay que hacer. Bueno, ¿cuál es el problema de esta dinámica? La racionalidad de la técnica, la racionalidad del dominio de la naturaleza y de la vida social. Muy bien. Tenemos dos conceptos. Dominio de la naturaleza. Este es un concepto que aparece con la Ilustración. Y es la sociedad que tenemos. Pero también, fijaros, que está hablando de dominio de la vida social. El sujeto, estamos dominados por la socialización y masificación, imaginaos lo que pensarían ahora, es un puro rendimiento laboral. El individuo ya no decide autónomamente acerca de lo que debe hacer. Ya conocéis a Marx. Por lo tanto, en este sentido, poco hay más que incluir, ¿no? Vale. Si nosotros somos ese elemento alienado y demás, ¿qué es lo que nos queda? El derecho a pataleo. Dicho filosóficamente, que quede bien, derecho de resistencia intelectual y moral del individuo. Tesis sustentada en la antropología. El individuo ha desaparecido y lo que antiguamente llamaban los filósofos vida se ha reducido a lo privado y consumo puro y simple. Yo siempre lo he pensado, no sé esta gente si hubiese vivido hoy en día, no sé qué hubiesen pensado. Pero bueno, la decadencia, la propia dinámica social y la alienación del individuo solo puede superarse, Marx, Dixit, un cambio en las relaciones de producción. Como veis, vuelven, o sea, no pueden librarse de esa teoría neomarxista. ¿Cómo podemos resumir esto? Bien. La lógica tiene la función de integrar y organizar lo múltiple. Y de alguna manera darle sentido, meterlo en el mundo racional. Por lo que la lógica, a través de la lógica, evita tornar a lo irracional. Bueno, sitúa la lógica como ese plano que a nosotros nos permite comprender la existencia y demás. ¿Qué ocurre? Que dentro de estas experiencias lógicas, dicen ellos, subyacen experiencias sociales. Vemos un poco que en el fondo tampoco es tan diferente lo que hemos visto antes, ¿eh? El Dasein, el ser ahí, ser en el mundo, todo eso. Todos los filósofos se preocupan ya en esta fase que estamos viendo, se preocupan de nuestra relación al entorno. Evidentemente, desde el mundo, desde el punto de vista marxista, esta relación vendrá dada por este planteamiento totalmente social, socioeconómico, que permite al marxismo, pues, estas cosas. Pero poco más, ¿no? Bien. Si la lógica es eso, que y no funciona, Adorno se propone reconstruir la lógica en su sentido moderno para el siglo XX, ¿no? Bien. Afirma, para verlo rápido, si fuera de la pizarra. Bien, que sí. Adorno afirma que la lógica y la matemática no es un modelo ideal hasta el siglo XIX que hemos visto. ¿Os acordáis el more matemático dentro del racionalismo? Por ejemplo, es así. Entonces, este more matemático lo que significa es que era la idea, era el mundo, era el sumo. Bien, en el siglo XX eso no funciona. Eso es un mecanismo ciego y tautológico, indeterminado. Tampoco es la verdad absoluta. ¿Por qué? Ellos afirman que es la sociedad. Bueno, por lo tanto, basándose en que no existen verdades o esencias accesibles por intuición inmediata, pues simplemente defendemos lo que podemos ver. Pero todo esto viene ligado a un problema, que es el problema de la libertad. Por lo tanto, para Adorno, para esta escuela, la teoría tradicional del conocimiento es el esfuerzo por llevar a término el principio de identidad con rigurosa reducción de la inmanencia subjetiva. Es decir, todo va a pasar por el aro y ya está, ¿no? Eludiendo todo lo relativo a la actividad social y al trabajo como condiciones del conocimiento. Las teorías, para él, lo que hace es evitar el mundo social. Intenta integrarlo de esta manera. ¿Por qué? Si esto es así, ¿qué se da cuenta? Se da cuenta lo que hemos visto con los autores anteriores. Los sistemas tradicionales desprecian al individuo. Es algo irreal y contingente. Puede estar o no estar. El individuo puedo ser yo o Perico los Palotes. Da igual. Es decir, al ser humano las teorías no se le da la relevancia que tiene. Bueno, la dialéctica. La dialéctica es el arma de lucha frente a la razón dominante. Bien, no estamos de acuerdo que la razón dominante dice algo y se puede hablar, se puede intentar llevar hacia adelante. Pero la dialéctica en sí es coercitiva. ¿Por qué? Porque no deja de ser una ciencia. Está ligada a su propia lógica. Y por lo tanto, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que ir más allá. Tengo que superar todo eso y acercarnos al otro yo, al otro ser social, ¿no? Bueno, el filósofo deberá pensar dialéctica y no dialécticamente al mismo tiempo. Debe hablar quitándose la razón absoluta, pero convenciendo al oponente de su no verdad. Estamos en un punto totalmente relativista. Bueno, ¿por qué? Porque lo que les interesa es más el método que no el conocimiento, el método. Ellos lo que analizan es la forma de estar el ser humano en el mundo. Los conocimientos se deben ofrecer, que lo que enseñe se juzgue por sí mismo, que muestre el contenido, pero el conjunto de sus razones. queda bien y hay muchas teorías educativas sobre eso. Bien. ¿Pero qué ocurre si uno refuta la lógica? Si uno refuta la lógica al fin y al cabo son los guardarraíles por donde circula el conocimiento. Si la lógica no funciona, los razonamientos se desligan y se acaba en el relativismo. Bueno. El ser, para Adorno, es articulación de contrarios que se modifican enfrentándose recíprocamente. Es decir, no hay una verdad absoluta y no hay una no verdad absoluta. Este juego de contrarios es el que hace avanzar al ser humano. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, por decirlo en lenguaje de la calle. Pues es lo que pretende, es eso. ¿Qué ocurre? Bueno. Reivindica, al aceptar una cosa y lo contrario, reivindica la contradicción. Recordad que la ciencia no puede tener contradicción. Pero claro, estamos analizando al científico, no la ciencia. Estamos analizando las relaciones humanas. Estamos analizando al ser humano. Y el ser humano, per se, somos contradictorios. Es decir, somos dialécticos. Y esto es lo que pretende. Horkheimer, pues, ser uno de los fundadores, participa en la Primera Guerra Mundial, estudia filosofía y psicología y demás, profesor en Frankfurt y su academia. Y a partir de aquí los datos los tenéis para que os hagáis una idea de esta gente, por lo que pasó y demás. Pues su filosofía es la que integra todo este planteamiento. La tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización. Ya hemos visto que Adorno, mutatis mutandis, dice lo mismo. Las ciencias físicas ignoran los valores humanos. Y esta es el leitmotiv de la existencia de esta escuela. Las ciencias físicas ignoran los valores humanos. La corriente crítica inspirada en el mundo marxista, como hemos visto, bueno, hemos visto, no, os he insinuado, es que no da para más, inspirada en el marxismo, pues necesita someter a crítica los principios fundamentales, como toda la ciencia y demás. Bueno, su obra principal es el 68, con el título de Teoría Crítica. Solo una transformación radical de la teoría y la práctica social puede curar a la civilización moderna de su enfermedad. Si resucitase, se volvía, porque no ha funcionado, porque ahora cada vez la cosa, y más con los medios que hay, pues en fin, ¿no? Ya conocemos cómo. Bueno, debe descubrir y describir orígenes sociales del conocimiento para lograr la emancipación de los seres humanos. Muy bien. El conocimiento puede ser peligroso. El conocimiento puede ahogar. ¿Por qué? Porque estamos encorsetados por eso. Si socialmente existe, por términos actuales, su planteamiento, evidentemente era más profundo, pero para entendernos un poco. Hoy en día estamos encorsetados por lo políticamente correcto. Digas según qué, o no hablas de según qué manera, no digas todo esto, y eso es peor, esta es la más cruel de la censura. Con la ciencia ocurre lo mismo. Siempre que alguien ha intentado ir en contra del dogma establecido en ese momento, pues le han dado por todo lo que. Bien. ¿Por qué? Porque esa ciencia depende de la sociedad y crea el modelo. Entonces, a partir de ahí, lo que pretende Horkheimer es descubrir estos orígenes sociales para entender ese movimiento y lograr, evidentemente, esa coletilla tenía que ponerla, la emancipación, ¿no? Bueno. En esta teoría, tanto Adorno como él, esto es algo de internet, que está siempre hay gente que lo hace bien, la teoría crítica fusiona teoría de la cultura de masas, vamos al siglo XX, utilidad de los medios de comunicación. Esta cultura de masas, entre la cultura y los medios, da lugar al modelo de masa-sociedad que vemos hoy en día constantemente en las televisiones, en el ataque, con según qué programas y demás, ¿no? Para ellos, los medios de comunicación eran inútiles. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen ideología. Por lo tanto, son engañosos. No hay ningún problema. Y no solo eso, sino que se convertían en industrias culturales. Esto es un pequeño resumen, una idea fuerza de cómo funciona. A ver más. La segunda etapa. Es la segunda generación. Cada año digo lo mismo. Yo no me he enterado que haya fallecido. Todavía está vivo. Nace en el 29, son 90 años, algo más de 90. Por lo tanto, hemos llegado al culmen. Estamos en el momento álgido de la filosofía actual, ¿no? Bueno. La tesis sobre Schilling, idealismo alemán. Trabaja en el instituto, catedrático de Frankfurt. Dirige el instituto Max Planck. Cátedra de filosofía en Frankfurt. Y continúa, es un príncipe de Asturias en 2003 y tal. Bueno, ¿por qué es importante? No, el trazo. Por lo que os he dicho, que ese pequeño esquema que os he puesto, que lo encontré por internet, por esto. La construcción teórica sobre la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Es lo que ha conformado los últimos años, básicamente, del siglo XX. Bueno. ¿Qué ocurre? Pretende explicar teórica y sistemáticamente la relación de la teoría con la praxis. Existe esa relación, él pretende explicar. ¿Por qué? Porque la ciencia, lo que os comentaba cuando estábamos en la Escuela de Viena, la ciencia es un altar en lo que todo puede ser sacrificado, ¿no? Bueno. Analíticamente podemos racionalizar, según él, de dos formas. Uno desde lo técnico y otro desde lo práctico. Lo técnico será la acción racional y lo práctico será la acción comunicativa. La primera, la parte racional, tiene un interés de dominio y para él la segunda tiene un interés comunicativo. Claro, podemos ir más allá, no lo dice él, pero este interés comunicativo tiene como fin último un interés de dominio. Pero bueno, eso es otra cosa. Bien. Habermas pretende establecer la relación entre ciencia y sociedad profundizando en la investigación de los intereses concretos impulsores de la ciencia. Y hemos llegado al punto clave. Hasta ahora hemos estado viendo cómo poco a poco sociedad, ciencia y demás. No. ¿Qué intereses tiene? ¿Qué intereses hay para propugnar, para impulsar una ciencia u otra? Bueno, por lo tanto, si esto es así, ¿qué pretende la filosofía crítica? Crítica es análisis. Desenmascarar estos intereses que hay en las empresas, en el conocimiento. ¿Por qué? Porque esto le permitiría desideologizar el conocimiento. Bueno, su teoría de comunidad de comunicación, ¿qué es? Teorías es pura razón comunicativa. Vamos a ver si puedo verlo. No vamos a llegar, pero en fin. Bien. ¿Cuál es el problema para él, para los de la escuela? Que existe una tradicional desconexión entre teoría y praxis. La falta de atención de las condiciones sociales, escuela de Frankfurt, de la comprensión y de la comunicación está en el origen de los enfrentamientos entre las teorías y demás. Bueno, ¿por qué? Porque la filosofía tradicional es puramente conservadora, estamos en un modelo marxista, por lo tanto todo lo que no sea así será conservador y demás, lógico, y vive de espaldas a las necesidades de transformación de la sociedad existente porque creen expresar verdades superiores que todos deben aceptar. Y como veíamos antes, el relativismo está ahí al caer. Bueno. ¿Qué pretende? Pasar los modelos, el more matemático que os he dicho antes, a otros conceptos como es lo histórico y lo social, como ejes de la ciencia. Trasladado al terreno político, la reducción crea el contexto favorable para el imperio de la tecnocracia y la supremacía de los dirigentes, que lideran y deciden sin que el objetivo sea la emancipación de la sociedad, sino únicamente su poder y la optimización de los sistemas de control y dominio. Básicamente lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que denuncia? Que se pretende regular la sociedad como una mega máquina, llamaba él, de una forma totalmente conservadora. Eso impide el ideal que ocurre en la ilustración de una sociedad de conocimiento. Esta sociedad y demás, pues sería control de una oligarquía tecnocrática y demás. Muy bien. Estamos hablando de oligarquía. Oligos son pocos. Pocos que mandan. ¿Qué pretende haber más? Ampliar. Ampliar el modelo democrático de participación. Por eso es relevante, ¿no? Quiere encontrar la posibilidad de que los procesos de decisión se basen en la discusión general, pública y democrática. Frenado todo ello, evidentemente, por los tecnócratas y capitalistas y todo esto. Bueno, los informes de los expertos se sitúan por encima de las decisiones de los líderes políticos, teniendo los análisis científicos y planificación técnica siempre la última palabra. Ahora con la pandemia no sé yo hasta qué punto, ¿eh? Pero bueno, ya bromas aparte, bromas de tal con lo que ha pasado, pero estas discusiones que hemos tenido este año con esto de si era que si había que hacer caso, había que hacer tal, es lo que está planteando Habermas, no es más. Bueno, Habermas propone una reflexión sobre sí misma de la relación entre el progreso técnico y mundo social de la vida. Ahí está, ese progreso técnico nos lleva a donde nos tendría que llevar o sirve para hacernos cada vez más dependientes. Bueno, disolución de lo crítico a lo descriptivo. El lenguaje del analítico ya no puede coincidir simplemente con el del lenguaje que analiza. Tiene que haber entre ambos una traducción. Para hacer la traducción, el intérprete se apoya en patrones de los que él mismo ha sido socializado. ¿Qué está diciendo? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer que el lenguaje deje de ser lo que es? ¿Pueda servir para esa acción social? Es lo que se plantea. Bueno, la conclusión es esta. Va a ser imposible porque el lenguaje es ideología. Lo dejamos aquí, que ya ha pasado la hora, ya ha volado. Y lamento que hayamos tenido que correr tanto, pero me gustaría el próximo día ver a los tres filósofos españoles, que creo que son más que necesarios hoy en día, las aportaciones de cada uno de los tres, da igual que sea Unamuno, Ortega y Gasset o María Zambrano. Bueno, pues lo dejamos aquí, que ya es la hora, y nos vemos la semana que viene y a seguir cuidándose. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes.